Comenzamos aquí Cancha un miércoles más en Radio Vitoria. Hoy es 6 de noviembre, 5 de la tarde, 13 grados de temperatura en La Guardia, donde se encuentra el servidor, 12 grados de temperatura en el sur de la capital alavesa, en Vitoria-Gasteiz. Y nuestra primera entrevista, quiero decir, nos vamos a quedar en Vitoria porque vamos a ir hasta Zaramaga. En la segunda nos vamos a ir a tierras guipuzcoanas porque vamos a hablar de un libro, de una novela titulada Mal de manos. No sé si tiene algo que ver la novela con los trabajos del doctor Letamendía, nos lo explicará, en este caso, Joserra Bustillo. Y nuestro primer invitado es Juan Miguel Bordegué, presidente de Zaramaga, en este caso del club de pelota de Zaramaga, pero también les queremos hablar luego del campeonato escolar, que echa a andar con casi 700 pequeños y pequeñas, y que hasta abril pues va a estar ahí vigente. Les queremos hablar también de la pelota femenina que van a tener este fin de semana en Agurain, como no, de la final de promoción del 4.5 y también del tercer y cuarto puesto de ese torneo del 4.5, pero en este caso de primera categoría. Pero ahora, sin más, subimos, bajamos música y nos vamos a saludar ya a Juan Miguel Bordegué. Juan Miguel, arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, Juancho, buenas tardes.
Presidente de Zaramaga, del club de pelota de Zaramaga. Eso es toda una responsabilidad en Álava, ¿no? Dentro del mundo de la pelota de Álava, ser presidente de Zaramaga es una responsabilidad.
Bueno, el club de Zaramaga tiene ya mucha historia, tiene 33 años, entonces, bueno, pues sí, sí que es responsabilidad, y sobre todo que tenemos muchos niños y pelotaris en el club. Pero bueno, se lleva con alegría.
El pasado año teníais que tomar también una responsabilidad, que era sustituir el memorial Eugenio Rafael.
Eso es.
No era fácil, de luego, tomar esa decisión. Creo que la familia ayudó bastante. Y reconvertir ese torneo en otro torneo, el torneo de campeones, que así lo denomináis. Un torneo relámpago, pero un torneo, nunca mejor dicho, intenso en calidad.
Pues sí, la verdad que era difícil sustituir al memorial Eugenio Rafael. Estuvo 11 años en vigor y al final, durante el paso de los años, consiguió una gran importancia dentro de la pelota aficionada. Entonces luego pues nos vimos en la tesitura de cómo sustituirlo, y decidimos pues mantener un poco el formato y también traer pelotaris importantes dentro de la pelota aficionada, tanto alavesa como vasca. Uh-huh. Y bueno, pues el formato también es de dos semifinales y una final. El año pasado yo creo que salió muy bien, la verdad que conseguimos llenar las dos jornadas, los dos jueves conseguimos llenar el fondo de Zaramaga, y los partidos fueron muy bonitos, la gente respondió muy bien, y bueno, la final fue espectacular. Al final fue un 22-21, uh-huh, y es lo esperado por los aficionados, ¿no? Que llegara a ese cara plus final. Y confiemos que este año pues volvamos a repetir otra vez la experiencia y que salga de la, por lo menos, de la misma manera.
Hacíais la presentación del torneo y hacíais el sorteo del torneo, ¿no?
Sí, el lunes hicimos la presentación del torneo. Presentábamos a cuatro pelotaris de nuestro club. Al final se nos han quedado tres porque Goya Azpiezu ayer tuvo la mala suerte de lesionarse en un partido del provincial. Uh-huh. Entonces lo hemos tenido que sustituir a última hora. Entonces tenemos tres pelotaris de Zaramaga y cinco pelotaris invitados. Los pelotaris de Zaramaga pues son de lo mejorcito que hay en Álava: Miquel Rafael, Miquel Isosmendi y Cecilio, el riojano de Ezcaray. Uh-huh. Y como invitados, pues este año hemos traído al exprofesional Miquel Beroiz, de Huarte, de Navarro. Uh-huh. A Xavi Sancho, guipuzcoano, campeón del mundo el año pasado en Barcelona. Y luego tenemos a los guipuzcoanos también, a Asqueta, Beñat Asqueta y Elisegui. Elisegui ha sustituido a Azpiazu. Son los actuales campeones del torneo social de Zaramaga. Lo ganaron en mayo, ganaron la final. Y por último, el amurriotarra Iker Larrazábal, uh-huh, el chaval de Amurrio, que siendo juvenil pues ha demostrado que puede jugar en el élite. llegó a la final del torneo social de Zaramaga y lo queremos volver a cruzar con estos primeros espadas de la pelota aficionada, ¿no? Tanto vasca como alavesa. Yo creo que responderá bien y a ver si sigue aprendiendo y sigue en esa dinámica de crecer.
¿Me vas a permitir la broma? ¿Quién fue la mano inocente para el sorteo?
Pues fue un compañero tuyo, del diario de noticias, el que sacó las bolitas.
¿Y cómo le mirasteis cuando salen emparejados en unas semifinales Miquel Rafael, Miquel Boris, frente a Iker Larrazábal y Cecilio Valgañón?
Pues la verdad que Rafael estaba en la mesa conmigo haciendo la presentación y todos nos miramos diciendo, joder, vaya semifinal, a ver si el veterano puede con el novato o el novato con el veterano. Y luego en la zaga, por dos exprofesionales, tanto Beroiz como Cecilio. Entonces, una semifinal muy, 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 muy compensada. Veremos a ver cómo sale. Cecilio puede con su juego, puede conseguir meter a todos dentro del cuadro 5 a base de voleas. Uh-huh. Y ya veremos a ver si los que van a salir de rojo, Rafael y Beroiz, pueden contrarrestar las voleas tanto de Larrazábal como de Cecilio.
Efectivamente, dos voleístas, delantero y zaguero, frente a dos pelotaris que su característica, tal vez una de sus características más importantes, la de Miquel Rafael y la de Miquel Berizón, el no darse por vencidos nunca y seguir, sí. y seguir, ¿no?
Sí. Son dos pelotaris que hasta que no han llegado al cartón 22 no les has ganado. Uh-huh. Son dos pelotaris que no van a perder nunca el partido, hay que ganarles. Muy complicados.
Bueno, luego en la otra semifinal no nos vamos a olvidar de Miquel Charmendi, porque, hombre, además el hombre ha tenido, no solo va a jugar, sino que ha tenido un currelo previo.
Sí, ha sido uno de los que ha estado organizando el campeonato, llamando a los pelotaris y a ver cómo lo organizábamos, asesorado por Miquel Rafael. Y bueno, lo hemos puesto con Sancho. Bueno, Miquel Isasmendi ha estado un año de baja. Un año sin jugar por el problema de manos. Hace 2 años sufrió muchísimo de las manos y estuvo todo este año pasado ha estado sin jugar. Y ha vuelto, yo creo, como nunca. Hace 15 días jugó la final del mano manista. Y está siendo el zaguero revelación otra vez después de un año sin jugar del campeonato de provincial de Álava. ¿No? Sí, juega de pareja con Miquel Rafael, entonces la verdad que se llevan bien y se compenetran muy bien. Y en este caso pues va a jugar con Sancho. Xavi Sancho es guipuzcoano y es el actual campeón del mundo.
Con Gorrotxategi fue campeón.
Fue campeón con Gorrotxategi. El año pasado ya lo quisimos traer a los dos, pero Gorrotxategi se retiraba de la pelota y Sancho, por problemas laborales, no pudo venir. Y este año hemos conseguido que venga y la verdad que es una bonita pareja también, tanto Sancho como Isasmendi son amigos, se compenetran bien entre ellos y pueden dar un buen espectáculo. Y enfrente pues tienen a Asqueta y en este caso el Isegui, que sustituía a Egoi Azpiazu, y esta pareja lleva ya varios años jugando juntos, son del mismo club, pero sobre todo son los actuales campeones de Liga Vasca, en categoría senior. Y en mayo fueron los campeones del torneo social, que precisamente ganaron en la final a Iker Larrazábal. Uh-huh. Veremos a ver si se vuelven a cruzar en la final o no se vuelven a cruzar en la final entre ellos.
Bueno, pues ya veremos. A ver, vamos a recordar cuándo son las semifinales y cuándo la final.
Sí, pues las semifinales empiezan mañana jueves. Uh-huh. En principio están previstas para las 7:15 de la tarde, en el frontón de Zaramaga, claro. Y desde las 6 ya tenemos un partido, porque hemos puesto, para completar un poco el festival, un partido del provincial de Álava, en categoría senior de segunda. Entonces a las 6 empezaremos con ese partido y ya seguido las dos semifinales. Uh-huh. Y la final será el siguiente jueves, el día 14. Pues eso, también haremos un par de partidos antes, la final y luego pues la entrega de premios.
Pues también lo anunciaremos aquí.
Perfecto.
Juan Miguel Bordegué, presidente del Club de Pelota de Zaramaga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta la próxima, muchas gracias.
El 10 de noviembre tenemos una gran oportunidad, que es la de formar de una vez por todas un gobierno progresista, fuerte, estable para los próximos 4 años. El gobierno que va a hacer posible la España que queremos. El que va a ser referente en la igualdad entre hombres y mujeres y no tolera la violencia de género. Hagámoslo. Ha llegado el momento. Porque ese momento es ahora. Ahora sí.
Vota PSOE. Vamos a una en la pasión para los Juegos de Tokio. Fundación Basque Team. Locura por el deporte.
De la mano de EITB. Aquí está lo que nos mueve. Aquí, una vez más, no nos conformamos. Aquí luchamos por lo nuestro. Vamos y volvemos. Aquí y allí, donde haga falta. Porque Euskadi merece nuestro esfuerzo. Porque el futuro está en ti, está aquí. El 10 de noviembre no permitas que sean otros quienes decidan nuestro futuro. Hemen, vota EAJPNV.
Muchos cuentan muchas cosas. Nosotros, las nuestras.
Gambara, desde las 8 de la tarde, las claves de la información para crear opinión.
Radio Vitoria, pasión por lo nuestro.
Elecciones generales al Congreso y al Senado en Euskal Telebista. Llega el momento de la verdad para los candidatos de las diferentes formaciones políticas. Aitor Esteban, Pachi López, Juan López de Uralde, Óscar Matute y Marimar Blanco. Desde la óptica de Euskadi, debate electoral con Xavier García Ramsden. Esta noche en ETV2.
Pues vamos a hablar de ese libro que les comentaba, El mal de manos, de Joserra Bustillo. Lo primero, saludar a nuestro invitado, Joserra Bustillo. Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, Joserra, te he de confesar que cuando yo leí un libro, Mal de manos, digo, bueno, pues este estará escrito por Ander Letamendía, el doctor Ander Letamendía, y luego me di cuenta que no era un libro de medicina deportiva, sino que es una novela. Una novela que es un tráiler, ¿no? Un thriller.
Sí. Sí, es un poco de intriga, sí.
Efectivamente. Vamos a ir paso a paso. Primero a ver cómo te presento, Joserra. ¿Como escritor, como periodista o como periodista metido a escritor?
Eso mismo, periodista metido a escritor. Como porque, tantos.
Porque tú sigues día a día siendo periodista, ¿verdad?
Bueno, en este momento no trabajo en ningún medio de comunicación, trabajo en una fundación, en el área de comunicación, dijéramos. Uh-huh.
Pero sueles escribir cositas por ahí por internet, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Llevo unos cuantos años, sí.
O sea que sigues siendo periodista.
Sí, claro, sí, me siento periodista, claro. Sí.
Por supuesto.
El periodista es periodista toda la vida.
Así es. Bueno, te he confesado antes a mi micrófono cerrado que yo tengo la costumbre, cuando voy a hablar de un libro, de una novela en este caso, no leerlo entero antes de entrevista, sino que me dejo unas 50 páginas para que no se me escape, no se me caliente la boca y cuente el final. Tú que conoces bien el libro, te voy a decir dónde estoy. Estoy justo cuando Ander, el hijo de Aspiazú, pues llega a una localidad mexicana, que creo que se llama La Pesca, ¿puede ser o así?
La Pesca, sí, La Pesca.
¿Qué me queda? ¿Me queda lo mejor del libro?
Bueno, te queda bastante.
Me queda bastante bueno, movida.
Sobre todo el desenlace, que es bastante inesperado, dijéramos.
Vale, pues más ganas me dan para terminarlo esta tarde mismo. Según termine de hablar contigo, lo voy a coger y hasta el final. Podemos hablar que este libro, por cierto, hay que decir que está publicado por Chertoa, que no falte ese indicativo para la editorial, porque ¿qué sería de los escritores sin editoriales? Aunque también pues podríamos decir, ¿qué sería de las editoriales sin escritores, no?
Sí, lo mismo.
Por cierto, hablando de esta combinación editorial-escritor, veo que lanzas mensajes en el libro, mensajes de escritor hacia el editor. Mensajes de la presión de la fecha. Oye, tiene que estar para tal día.
Sí, claro, sí. Y, bueno, ahí hay una relación un poco de amor-odio entre el escritor y el editor, ¿no? el editor es el que le ha encargado el trabajo y el escritor no ve la manera de terminarlo, de cumplir los plazos, y siempre le queda algo por rematar, uh-huh. un nuevo hilo por donde tirar, y es un poco el desarrollo del libro, ¿no?
Algunos dicen que los libros se abandonan, no se terminan nunca, sino se dice, venga, ya vale, ahí te dejo, que no quiero escribir más, porque claro, si no, seguirías y seguirías, ¿no?
Claro, sí.
José Ra, además veo también otros, cuando dice, bueno, y una vez que entregas el libro, llegan los 2 meses de discusiones, de correcciones, de negociaciones. Sí, sí. Esto aquí hay que ampliarlo, esto hay que cortarlo, todas estas cosas internas. Pero bueno, esto que se enteren leyendo el libro, porque claro, el hecho de estar en un programa de pelota como es este es muy sencillo. Sí. Es por el título, evidentemente, y también porque yo creo que de decorado, o uno de los decorados, porque no solo único, un único decorado, de decorado de esta historia aparece la pelota.
Sí.
Aparece la pelota como deporte, aparece la pelota en otra vertiente, como son las apuestas,
sí.
Y aparece la pelota en, como estábamos hablando de una, algo que transcurre allí en los años 60, 70,
sí.
Pues había, yo creo que se ha desaparecido ya, ¿verdad? Pero sí que había por ahí siempre el pequeño bulo o gran bulo de que si había, sí, podía haber partidos amañados, ¿no?
Sí, olía quemado, sí.
Sí, sí.
Sí, eso se trata, sí, claro. Y además el libro en realidad está alrededor de la figura de un pelotari, que no ha existido, pero que mucha gente se cree que sí, que es histórico.
Arriola, Domingo Arriola. Sí. Aunque también pueden haber existido Argoitia, Paula, seguro que había muchas Paulas por ahí, Otaola. Sí. Este, por cierto, la historia puede haber sido de Otaola también, ¿eh?
Sí.
Bueno, en cierta forma lo es. Goyito,
sí, claro.
Los cuatro, ¿cómo es? Las cuatro L. Los cuatro L. Por cierto, el primer coche que tuvo mi padre fue un Renault 4.
Un 4L.
Y aparece también un Soroa, con nombre, por cierto, con apellido, sí, de gran pelotari.
Sí.
Hay unos cuantos, hay personajes que se van mezclando y que se habla de muchas cosas, algunas de ellas bastante oscuras, ¿verdad?
Sí.
Tramas casi mafiosas, podríamos decir.
Sí, bueno, yo creo que el personaje de el tío de Arriola, que es el que coge las riendas de la empresa y la lleva, dijéramos casi a la delincuencia, pues bueno, pues es un poco un personaje mafioso que viene del Mediterráneo, de hacer negocios raros, de andar también con apuestas ilegales y con todo el mundo inmobiliario de aquel tiempo del franquismo. Uh-huh. Porque claro, el libro hay que decir que está ambientado en la época del franquismo, ¿no?
Sí.
Los últimos 10 años del franquismo, dijéramos. Entonces eso también tiene mucha influencia en el desarrollo de la novela.
Con el boom urbanístico de toda la Costa del Sol y del Levante.
Sí,
y con,
claro,
todo lo que ocurrió allí.
Sí.
Luego también hay otros otras aristas en el libro. Por cierto, una pregunta que yo te tengo que hacer. ¿Quién es el protagonista del libro? ¿Arriola o Aspiazu?
Pues, hombre, yo creo que es ambivalente. Aspuru es el escritor, el periodista de deportes, al que le encarga la editorial reconstruir o hacer la biografía del pelotari de Arriola. Pero uh-huh, bueno, yo creo que el protagonista es Arriola.
Lo que pasa es que Aspuru pensaba que iba a escribir una biografía llena de anécdotas y tal, y se encuentra que el personaje, primero, lo difícil que es encontrar al personaje.
Sí.
Porque tiene que...
Es muy huidizo, no se sabe muy bien dónde anda.
Oye, por cierto, me gusta que emplees términos como el de frontones industriales, algo que está desapareciendo en la prensa de la pelota.
Es que la pelota cambia mucho también, se ha modernizado, entre comillas, los frontones tampoco son ni los mismos, ni incluso yo creo que ha cambiado hasta el público.
Uh-huh.
Cambió muchas cosas.
Han cambiado, el público sobre todo ha cambiado, efectivamente.
Sí.
También los pelotaris, la preparación de los pelotaris, porque aquí
los
se habla...
También.
Venga, vete a prepararte, vete al monte. No, ahora no se va al monte, ahora se va al gimnasio.
Bueno, Arriola iba al monte, iba a cazar,
cogía
la escopeta y andaba por el monte, era su preparación, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que ha cambiado mucho.
Y veo también, y esto sí que me lo ha notado, porque a mí es una cosa que me llamó mucho la atención cuando en el programa de Félix Linares me enteré de los neumáticos Euskadi.
Ah, sí.
Aparecen en México, neumáticos
sí.
Euskadi.
Sí, sí.
Según el programa de cine de ETV, en este caso Linares, pues sacó un corte de una película que no recuerdo cuál era, en el que se apareció un cartel que ponía sí. Euskadi. Y es sí. que aquellas imágenes de aquella película se le colaron a la censura franquista.
Sí, 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 sí. Neumáticos Euskadi en México, sí, sí.
Sí, porque la palabra Euskadi...
Una empresa muy potente.
Sí, claro, porque la palabra Euskadi estaba prohibida.
Es un negocio que montaron en exiliados vascos, claro.
Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué tiene que ver con Neumáticos Euskadi Juan Mopuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno?
Pues
el autor de Pedro Páramo y El Llano en Llamas.
Tengo entendido que fue comercial de la empresa. Se dedicaba a visitar talleres y tal para venderles los neumáticos Euskadi durante un tiempo. Uh-huh. El señor Juan Rulfo, fíjate qué cosas.
Joder, pues fíjate,
uno de los mejores escritores del siglo XX.
Efectivamente.
Pues... parte de su vida la pasó vendiendo neumáticos Euskadi.
Pues cosas que uno se entera leyendo este libro de Mal de Manos. Por cierto, que esta es la primera pregunta que yo te tenía que haber hecho, aunque te la voy a hacer la última. ¿Por qué ese título?
Bueno, es un término que se utiliza mucho en el mundo de la pelota cuando el pelotari pues eso, tiene mal de manos. Es que es la misma palabra lo dice, ¿no? Que sí. tiene la mano dañada. Pero no se refiere a eso. Más bien, más que mal de manos, había que dar la vuelta, sino sería manos del mal. ¿Por qué? El pelotari, Domingo Arriola, en un momento dado tiene un complejo de culpa. Es que es muy complicado contarlo.
No lo cuentes porque chafamos la historia.
No, pero sí, tiene un complejo sí. de culpa que le hace huir. Le hace huir de Euskadi, a Madrid, a Filipinas y lo que has dicho tú de México.
Le hace huir
porque... en un momento dado siente sí. que tiene las manos sucias. Tiene las manos posiblemente sucias de sangre. Y por eso viene lo de mal de manos. Las manos, la significación de las manos, en este caso, por los acontecimientos que ocurren en la vida de este pelotario.
Uh-huh. José Ra, no sé si alguno de los que lo ha leído la novela y te ha comentado. Yo, evidentemente, desde mi humilde opinión, en esta novela veo un guión cinematográfico.
Sí. Sí, no lo habíamos comentado, ¿eh? No lo habíamos comentado, pero yo también. Uh-huh. Yo creo que es muy cinematográfica, efectivamente. Ya lo comenté en una... en alguna otra entrevista ya lo comenté, sí, sí. Porque tiene escenas muy 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 de película. Y bueno, ya me gustaría que alguien, algún productor se animase.
A mí también, porque ya te digo que la novela me está gustando mucho. Es más, he podido sujetar malamente el nervio para no terminarla antes de la entrevista, porque es una costumbre que cogí hace algún tiempo y creo que es efectiva para no
sí,
destrozar
para
la
el trabajo,
novela.
Sí, sí.
No la hemos destrozado, ¿verdad?
No, hay mucha tela que cortar.
Yo creo que hay muchas cosas interesantes en la novela.
Es ciertamente una novela para leer de un tirón, no para
sí,
leer un trocito al día, sino leerla de seguido en un par de tandas y liquidarla.
José Rabustillo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por la novela.
Pues muchas gracias a vosotros. Hasta otro día.
Agur, agur.
Agur.
Bueno, pues yo les decía que tenía muchas cosas para contarles, pero el tiempo se nos acaba. Estamos ya a punto de llegar, en este caso, a las 5:30 de la tarde. John Miguel Carea, que ha estado en el control central de Radio Vitoria, gracias a él, esto ha salido adelante. Desde La Guardia les ha hablado Juancho Martínez, que les desea una feliz jornada y una feliz semana. El próximo miércoles volvemos aquí, en Cancha, en Radio Vitoria. Agur, agur.